La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Qué bueno estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Es una gran bendición siempre para mí. Hace tiempo que no me toca predicar, pero siempre es un privilegio de verdad para mí traer la palabra de Dios aquí en la iglesia Horeb. Y pues oramos a Dios y le pedimos que nos hable en esta mañana. Hemos estado hablando ya hace unas cuantas semanas y hemos estado en una jornada hablando de cosas bien fundamentales que todo cristiano y especialmente todo miembro de la iglesia Horeb debemos saber. Lo que es el fundamento, lo que es la visión de nuestra iglesia, nuestra misión. Es importante que cada uno tengamos esas cosas, esos principios impregnados en nuestros corazones. Que todos sepamos. Entonces, el pastor empezó esta jornada ya hace 2 semanas atrás. Y vamos a hacer un pequeño repaso antes de empezar. Ok, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿somos la iglesia Horeb una iglesia? Rumbo al corazón de Dios. Me encanta la palabra rumbo porque significa que estamos en proceso, ¿verdad? Estamos rumbo. Todavía estamos en camino. No hemos llegado ahí. All right. Ese es nuestro eslogan. Todos tenemos que saberlo eso de memoria, lo que somos parte de la iglesia Horeb. Esto debe estar impregnado en nuestros corazones porque es la base cómo trabajamos aquí en la iglesia Horeb. Rumbo al corazón de Dios. Ahora, vamos también a ver cuál es la visión de la iglesia Horeb. ¿Cuál es la visión de la iglesia Horeb? 1, 2, 3. Esa es nuestra meta, ¿verdad? La visión es nuestra meta. Oye, la palabra impactar, ¿verdad? Eso está tremendo. Impactar a Nueva Orleans. No solamente es hablarle a Nueva Orleans. Impactarlo. Tiene que verse. Tiene que escucharse, tiene que sentirse, ¿verdad? Un impacto. Esa es nuestra meta. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llegar a nuestra meta? Eso se llama la misión. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Bautista Horeb? Relaciones significativas. ¿Cuál es la manera más fácil de traer una persona a la Iglesia Horeb? Alguien que es tu amigo. Tú le puedes decir tanta cosa, pero la persona más fácil para atraer a la iglesia es el que es tu amigo. Relaciones significativas. Esa es la manera como nosotros vamos a llegar a nuestra meta. Es el proceso de cómo vamos a llegar. Ahora, también tenemos nuestro fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? El gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento lo encontramos en Mateo 22, del 37 al 40. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hablamos también de nuestros recursos. ¿Cuáles son nuestras armas? La palabra de Dios y la oración, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Dice por ejemplo, en Hebreos 4:12, habla también de la oración. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante, ¿verdad? La oración habla también, Hechos 4:31, que dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. Nuestras herramientas y nuestro fundamento, ¿verdad? Son nuestros recursos y vamos a usarlos. Ok, ahora el pastor empezó a hablar también. Nosotros le llamamos aquí en la iglesia Oreb la escalera del éxito, que son cuatro circulitos, ¿verdad? Y los cuatro circulitos son conectar, crecer, servir, ir. Y él ya habló de los primeros dos. Él primero habló de conectar. ¿Conectar con quién? Con Dios y con el prójimo en amor. Mateo 22, 37 al 40 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, primero nos conectamos con Dios. Jesús dijo: venid a mí y seguidme por medio de su palabra y por medio de la oración. Conectamos con el prójimo también en amor. Oye, para eso son las células. Las células es para conectarse, ¿ok? El gran mandamiento dice: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las células, conectarnos, conectarnos en las células. Ahora, la semana pasada el pastor habló también de crecer. ¿Crecer qué? Día a día hasta llegar a la madurez espiritual. ¿Cuántos de aquí están maduros? Hasta llegar a la madurez espiritual. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos nosotros crecer. Y algo muy importante que el pastor dijo es que necesitamos crecer continuamente. Si nosotros no crecemos continuamente, nos oxidamos, agarramos moho, ¿verdad? Tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar creciendo constantemente, ¿ok? Entonces, ese es el segundo escalón de la escalera del éxito. Y ahora vamos a llegar ahora al tercer escalón, que es servir. Sirviendo en la familia. Qué importante es servir en la iglesia, no solamente en la iglesia, sino también en el reino de Dios, afuera. Qué importante es que nos ensuciemos un poquito las manos y trabajemos para el reino de Dios. Yo quiero que ustedes escriban ahí en su papelito. Siempre me gusta hacer una pregunta clave para los sermones. Yo quiero que ustedes, no está ahí, pero quiero que lo escriban. Pregunta clave. Dos palabras. ¿Soy útil? Esta mañana, aunque no aprendamos nada, vamos a contestarnos esa pregunta. Dos palabritas. Eso está tremendo, hermano. ¿Soy útil? ¿Am I useful? ¿En el reino de Dios? Vamos a leer el pasaje que hemos estado estudiando las últimas dos semanas. Mateo 11, del 27 al 30. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Lo primero que dice, vamos a concentrarnos ahí en el versículo, cuando empezó el pastor en el versículo 28, dice: venid a mí. Venid a mí. ¿Qué significa eso? Conectar. La primera escalón de la escalera del éxito, ¿verdad? Conectar. ¿Ok? Ahora, luego dice, más adelante dice: aprended de mí. ¿Qué es eso? Crecer. Lo que dijo el pastor la semana pasada. Pero luego dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Y su yugo es fácil y mi carga es ligera. Eso es servir. Tomar mi yugo. Ahora, ¿qué es un yugo? ¿Algunos de ustedes saben lo que es un yugo? ¿Sabemos nosotros? Vamos a poner una foto ahí de qué es, cuál es. Vamos a explicar aquí un poquito cuál es el yugo. Poneme la foto ahí. Ok, este es el yugo aquí, ¿verdad? Esto era, antes se utilizaba, bueno, siempre se utiliza, es un objeto que se utiliza para aumentar la fuerza de dos animales para jalar la carga. Y lo que se hace es que en uno de los aros se pone un animal con experiencia y en el otro lado se pone un animal sin experiencia. Y lo que hace es que se van enseñando el uno al otro. El animal con experiencia le enseña al otro. Y van jalando la carga juntos. Significa eso que no estamos solos. Dice la palabra de Dios, y me encanta la foto ahí de Jesús. Ahora Jesús dice, ok, tomad mi yugo. Pero no vas solo, vas con Él. Y durante el camino, Él te va enseñando, ¿verdad? Vamos juntos caminando la carrera. Vamos juntos jalando la carga. Yo pienso que esa es la gran diferencia de una persona que conoce a Cristo y una persona que no conoce a Cristo. ¿Cómo tú quieres llevar la carga? ¿Solo? ¿O que Dios te ayude? ¿Vamos en nuestras vidas a nuestras propias fuerzas? No, Dios no dice eso, Jesús no dice eso. Él te va a acompañar, Él va a estar al lado tuyo para jalar la carga, ¿verdad? Y para que no se te haga difícil. Lindo, ¿verdad? Ok, esto es lo que, entonces ese es el yugo, ¿verdad? Y qué bonito, por ejemplo, el título del mensaje habla de sirviendo en familia. Dice la palabra de Dios que mi yugo es fácil. Ahora, imagínate si servimos juntos en familia. Es más fácil, ¿verdad? Cuando todos nos ayudamos mutuamente y Cristo está con nosotros para ayudarnos. Ok, vamos a hablar entonces directamente de lo que es servir. ¿Servir? ¿Servir qué? A los demás con los dones que Dios te ha dado. Mira, primera de Pedro, ahí nomás está 4:10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros somos llamados a servir de una manera u otra. Servir junto a Cristo con los dones del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Ahora la pregunta es, ¿sabes tú cuál es tu don espiritual? Tú sabes que a nosotros se nos han dado talentos. Talentos son habilidades genéticas, ¿verdad? Que nosotros traemos de nacimiento. Pero ¿sabes tú tu don espiritual? Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos un don espiritual. Hace unos cuantos meses aquí estuvimos hablando de eso. Tenemos una serie completa de los dones espirituales: el don de servicio, el don de liderazgo, el don de predicar, el don de enseñar. Y si tú quieres, tú puedes ir al website y te vas ahí a donde dice buscar y tú pones dones espirituales. Y te sale toda la serie de los dones espirituales de la iglesia. All right. Pero a todos se nos ha dado, a cada uno de nosotros, talentos y dones. Talentos dijimos que son genéticos. A algunas personas se les hace más fácil, digamos, aprender música. A mí me ha tocado mucho dar clases de música. Y yo he tenido, pues, alunos que rapidito se le agarran. Pero hay otras personas que les cuesta más. Entonces, sabemos que que hay personas que ya nacen con eso, ¿verdad? Entonces, eso ya es, son talentos. Ahora, mira lo que dice. Dios te ha dado dones para servir a los demás. ¿Lo estás usando? ¿Estás usando ese don? ¿Estás usando tus talentos? ¿Tan siquiera sabes cuál es tu talento? Y eso es una pregunta, hermanos, que es importante que estemos bien conectados con Dios para saber cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Nuestro propósito aquí en la tierra es que estemos sirviendo, es que estemos activos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Mire qué lindo lo que dice esto. Cuando sirves a otros, se cumple el propósito de Dios para tu vida. Cuando cumples a otros, se cumple el propósito de Dios para tu vida. Mire, yo te veo una cosa. Algo que yo, bueno, yo sí soy malo de verdad, es para la mecánica de auto. A mí sí me engañan, de verdad. Si yo voy a un mecánico y me dicen qué es lo que está malo, a mí sí me engañan. Yo soy malísimo para eso. Pero algo que sí me impresiona mucho es como nosotros nos subimos a esta máquina, a un carro, y confiamos en esta máquina. Mira qué cosa. Oye, manejar un carro es peligroso. ¿Usted sabe lo que es? Dentro del carro hay miles de piezas moviéndose y están friccionando con fuego. Tenés un tanque de gasolina. Alrededor de ti hay miles de carros también con miles de piezas y con tanques de gasolina. Y nosotros tranquilamente nos subimos. ¿Usted sabe que es más peligroso subirse un carro con un avión? Brother, un carro, eso es peligroso. Pero me impresiona ver cómo todo en el carro tiene que trabajar junto para poder garantizar la seguridad del conductor. Yo te voy a enseñar un videito ahí de un carro trabajando todos juntos. Mira lo que está pasando. Todo trabaja perfectamente y si algo decide no trabajar, estamos en tremendo lío. Es como decir, vayamos, Hernán, tú vas a ser el timón. Mi hermana aquí, tú vas a hacer los breques. Romina, tú vas a hacer la gasolina. Mi hermana aquí, tú vas a hacer los pistones que vieron ahí, ¿ve? La llanta, ¿quién quiere hacer la llanta? No te vayas a punchar. El mofle, ¿va? Expulsa todo lo que hace. ¿Verdad? Hey, imagínate los parabrisas. ¿Te imaginas si el parabrisas decide no trabajar en la lluvia? Qué tremendo lío, ¿verdad? El breque no quiere brequear. Qué importancia es que cada uno de ustedes haga su propósito. El timón no puede brequear. Si le pones diésel de gasolina, estamos fritos. ¿Y qué pasa si nosotros parqueamos el carro por mucho tiempo? Se oxida. Agarra moho, se pega, no sirve, se daña. Es importante que nosotros sirvamos, pero es importante que sirvamos continuamente. Continuamente. El pastor le hizo crecer ayer, la semana pasada, crecer continuamente. para garantizar que el conductor esté a salvo. ¿Qué cosa? Mira, si tú te fijas aquí en el icono de servir, ¿ves ahí? Tiene una manito, ¿ah? Levanten todos su mano. Ahora todos vean sus manos. Todos a ver sus manos. Tan bonita, ¿va? Sus uñitas pintaditas. Hay uno que se ponen 5 cremas ahí en la mano, ¿va? Oye, Dios nos llama a que nos ensuciemos un poquito la mano. ¿Ves? Si tú ves que están muy bonitas, hay que pensarlo bien, ¿verdad? Hay que servir. Tenemos que movernos. Importante. Mire, yo tengo una cosa, hermanos. Es importante que nosotros busquemos cómo servir, no solamente en la iglesia, sino que también fuera de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros seamos útiles en el reino de Dios. Aquí tenía los signs, ¿verdad? Dios está siempre contratando. Hay empleo disponible. ¿Y el pago competitivo qué es? Man, ¿qué más pago que la salvación de Cristo, ¿verdad? Y estar junto con Él por toda la vida. Pero Dios está buscándonos y nosotros necesitamos servir. Y mire, una cosa, preparando este sermón, hablando con el pastor, algo que también la iglesia tiene que hacer un mejor trabajo es en crear más oportunidades de servicio. Y eso es algo que ya estamos hablando de crear algo que queremos hacer como una feria de ministerios. Y para poder abrir las puertas a personas para poder servir más en la iglesia. Pero qué importante, ¿verdad? Qué importante es que todos estemos dispuestos a ensuciarnos un poquito la mano. Ahora, mira, dice aquí, la siguiente dame. Servir en la familia debe nacer del amor. Servir, wow, esto, hermano, está tremendo. Servir en la familia debe nacer en amor. La pregunta aquí es, ¿por qué nosotros servimos? ¿Por qué servimos? Mira, hay muchas personas que sirven porque no quieren estar ocupadas, o tal vez porque no tienen nada que hacer. Porque están aburridas. Unas personas sirven porque también incluso encuentran satisfacción personal al estar ocupado. Y eso está bien, eso está bien. Pero, ¿qué es lo más importante cuando servimos? ¿Nosotros servimos porque amamos el trabajo o porque amamos a la gente que servimos? Esa es la gran diferencia. No amemos el trabajo, amemos a la gente que servimos. Dios sirvió porque nos amó. El amor por las personas es lo que andamos buscando y no el amor al trabajo. Miren, quiero que ustedes escriban ahí en su papelito, no está ahí también, pero quiero que escriban estas palabras. Escriban, protocolo versus servicio. Protocolo versus servicio. Oye, esto a mí me pega bastante. Miren, Dios me ha dado la bendición de estar trabajando en el Ministerio de Música por mucho tiempo. Y a cada rato me tengo que recordar y tengo que también recordarle a los muchachos de la banda la línea frágil del Ministerio de Música. Miren, el Ministerio de Música es bien fácil agarrarlo como entretenimiento. Es bien fácil, la música. El Ministerio de Música y todo lo que es Miria tiene bastante protocolo. Hay muchas cosas que deben de pasar aquí para que este culto fluya. los pianos, aprenderse las canciones, venir a practicar todos los domingos, las guitarras y todo eso. Protocolo. El simple acto de yo tocar el piano no es servir a Cristo. El simple acto de agarrar un micrófono y cantar no es servir a Cristo. El simple acto de vestirse y venir a la iglesia no es servir a Cristo. El simple acto de preparar la clase para los niños es el protocolo. Ahora, cuando tú amas a esos niños y la clase que estás preparando, sabes que va a impactar sus corazoncitos y que va a transformar sus vidas. Eso es servir a Cristo. El amor por ellos. Cuando yo sé que esa canción que estoy haciendo es un mensaje de salvación que va a transformar los corazones. La parte musical es lo más fácil. Eso es lo fácil, de verdad. Es el protocolo. Pero el corazón, el amor, cuando yo voy afuera y hablo a las personas de Cristo y le hablo de su amor, eso es servir a Cristo. Cuando tú oras por tu amigo, por tu amiga en su necesidad, eso es servir a Cristo. No es hablar, es orar. Eso es servir a Cristo, ¿verdad? Mire, yo les voy a enseñar algo aquí. Esto de aquí, yo lo imprimí. Son un montón de cosas, de colores. Esto de aquí es una lista, es un checklist. Y los muchachos allá atrás lo tienen pegado en las paredes. Esto es como 100 cosas que deben de pasar en el ministerio para estar listos a las 11 de la mañana. Hay como 100 cosas que hacer aquí. Que chequear las baterías, que chequear los micrófonos, que los instrumentos, que las cámaras, que el Facebook Live, que las letras, que el sermón. ¿Cuál es la palabra? Protocolo. Yo puedo venir y me puedo ocupar todo el día en esto. Pero no significa que estoy sirviendo a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos mucho cuidado. ¿Cómo nosotros servimos? Es muy importante. Tenemos que ver que amemos a las personas que estamos sirviendo. Servir a la familia, en la familia, requiere humildad y mansedumbre. Pastor habló la semana pasada de mansedumbre, ¿verdad? De ser mansos. Manso no es una debilidad, dice, ¿verdad? Manso es una fortaleza. Es como tú piensas de las demás personas, como tú reaccionas a las demás personas. No es una debilidad, es una fortaleza. Y necesitamos servir humildemente. Tiene que haber humildad en nosotros. Mira, hay un hombre llamado Booker Washington. Este es un hombre de raza negra. Este señor se convirtió en el presidente del Instituto Tuskegee en Alabama. Y eso fue en el tiempo cuando aquí estaba la segregación, que había la esclavitud de los de raza negra. Y fue algo bien tremendo, ¿verdad? Y eran discriminados y eran tratados como esclavos. Pero este señor, él era un consejero de los presidentes de Washington, un hombre educado en un seminario. Y dice que una vez él iba caminando y vino, había una señora blanca y le dijo: "Hey, señor, ¿no quisiera ganarse unos pesos cortando leña?" Y el señor le dijo: "Sí." Y este hombre, bueno, se fue, cortó la leña, la puso en orden y se la llevó a la casa y la puso en la chimenea. Y al salir, otra persona lo reconoció y le dijo a la señora, le dijo: "Hey, ¿tú sabes quién es ese men?" Y la señora no podía ni creerlo. El día siguiente la señora fue al instituto y le dijo: Señor, discúlpeme, yo la verdad que no sabía quién era usted. Él era el presidente de ese instituto. Y el señor le dijo: no te preocupes, dice, no te preocupes, dice que de vez en cuando es bueno ensuciarse un poquito las manos y un poquito de trabajo. Y de vez en cuando es bueno hacer algo para mis amigos. Qué tremendo, ¿verdad? La humildad. Dice que la señora al día siguiente reunió varias amigas y donó mucho dinero a ese instituto, ¿verdad? Entonces, qué regalo tan inesperado. Tú también serás premiado por Dios cuando sirves a otros, pero en amor, humildad y mansedumbre. Ahora, ya para terminar, hay unas cosas muy importantes en este pasaje. Dice la palabra de Dios, dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús dijo esto en respuesta en el tiempo cuando él vino. Los fariseos habían complicado lo que es seguir a Cristo. Se dice que los fariseos habían añadido casi como 600 regulaciones y reglas de cómo vestirse, de cómo hablar, de un montón de protocolo, ¿verdad? Y entonces se había complicado y la gente se sentía agobiada. Entonces Jesús vino a decir eso: hey, yo estoy aquí, yo cargo, enyúgate a mí y yo te ayudo a llevar esa carga, ¿verdad? Y lo vamos a hacer juntos. Habían puesto un yugo de opresión sobre el pueblo, porque nosotros no podemos llegar a la medida de Cristo a través de la ley. No hay obra que hagamos que cierre la brecha entre el hombre y Dios. El amor de Dios es incondicional. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes hacer nada para que Él te ame más o menos. Él te ama tal como eres. No hay obras que tú o yo podamos hacer que satisfagan la justicia de Dios y nos den la salvación. La salvación de Dios es por gracia. Por gracia. Hermanos, Jesús nos ofrece descanso de la opresión, de tratar de ganar el cielo a través de nuestro esfuerzo humano. Enyuguémonos a Dios. La decisión de nosotros es si queremos llevar la carga de este mundo por nuestras fuerzas o queremos llevarla con Cristo a nuestro lado. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son agravosos. Jesús es el que hace que el yugo sea fácil. Mire que dice: Él llevó la carga que se suponía que debíamos llevar nosotros. Cuando Jesús fue crucificado, Él llevaba la cruz. Y dice la Biblia que hubo un tiempo que Jesús no podía más. Se caía y ya no podía. Y dice que hubo un hombre llamado Simón que le dijeron: hey, ayúdale a Jesús a cargar la cruz. Cuando llegaron a la montaña, ¿quién fue crucificado? No fue Simón. Fue Jesús. Ahora, ¿te imaginas la pregunta que hicimos al principio, la pregunta clave? Y yo creo que este es el momento adecuado para que todos nosotros contestemos esa pregunta. ¿Te imaginas si yo le pregunto a Simón: ¿soy útil? Este hombre le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es algo, hermanos, que nosotros mismos tenemos que respondernos con toda sinceridad. ¿Soy útil? Y tomar carta en el asunto para crecer continuamente y servir continuamente. Y dice la palabra de Dios que cuando hacemos eso, el propósito de Dios en nuestras vidas se cumple. Él nos llama, hermanos, a unirnos a Él, a seguirle y tomar su yugo. Porque su yugo es fácil y la carga es ligera. Porque al final es su sacrificio, no el nuestro, lo que nos da descanso.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.